the last. More about Jesus on his throne, riches in glory of his own. More of his kingdom sure increase, more of his coming Prince of Peace. More about Jesus, more about Jesus, more of his saving fullness, more of his love and power.
Buenos días, hermanos. Vamos a abrir a nuestro primer canto, a número 384. 384. ¿Cuál pendón hermoso? 384. Al primero.
¿Cuál pendón hermoso? Despleguemos hoy la bandera de la cruz. La verdad del evangelio de perdón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le da su plenitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, quien nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor.
Ahora vamos a orar. Gracias, Padre, por esta iglesia y este servicio que tenemos esta mañana. Te pedimos que este servicio gloriará a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora el segundo canto, el número 315. 315. Más de Jesús quiero aprender. Más de Jesús quiero aprender.
Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más de su amor con que me amó, más de su cruz en que murió, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús quisiera hablar, más de su comunión gozar, más de sus dones recibir, más con los otros compartir. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de sus dones recibir, más con los otros compartir. Más de Jesús ansío ver, más de su hermoso parecer, más de la gloria de su faz, más de su luz, más de su paz, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de la gloria de su faz, más de su luz, más de su paz.
Muy bien, hermanos, ahora vamos a ver los boletines esta mañana. Para los que están memorizando en Filipenses capítulo 4, esta semana está en versículo 8. Cuando abren su primera página, están los horarios de los servicios y de los ir a tocar puertas. Y por favor, para los mamás que están en espera, para este mes, hoy es el último día. Quienes pueden asistir a todos los servicios en agosto recibirán una tarjeta de regalo de $10 para helado. Las únicas excepciones son los eventos patrocinados por la iglesia o los viajes misioneros. Y para eventos que vienen adelante, el 7 hasta el 12 de septiembre, va a haber un viaje misionero a Barbados, está bien cerca. Y para el 20, vamos a tener el pastor Matthew Stuckey para predicar para nosotros ese día. El 9 hasta el 11 de octubre, una conferencia de herencia del Señor. Y otra conferencia que viene es la conferencia Hombre Poderoso, Mighty Men's Conference, es para el octubre del 23 al 24, son solamente 2 días. Y luego, el 31, va a haber un concurso de 9 de Chile. Y en noviembre, desde el 12 al 14, va a haber un campamento intensivo de predicación de la Palabra Fiel, o Faithful Word, Iglesia Bautista Faithful Word, con el pastor Steven Anderson. Y luego, el próximo año, en febrero, desde el 12 al 20, un viaje misionero a las Filipinas. Y atrás está la lista de oración. Por favor, envíe sus peticiones de oración por correo electrónico cada semana a steadfastbaptistkj@gmail.com. Ahí están los nombres y las peticiones. Si acaso necesitas oración, lo puedes mandar en esa cita con tu nombre y tu petición y oramos para usted. Y felicidades a la familia Perote. Felicidades a June y May Perote por el nacimiento de John Caleb. John, él fue nacido este viernes el 28 a las 1 de la tarde y pesa 6 libras. Felicidades a esa familia. Y esos son todos los anuncios, hermanos. Ahora vamos al tercer canto número 500. Número 500, en presencia de estar de Cristo.
En presencia de estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo, mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor. Cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara que la gloria he de ver a mi Jesús.
Amén, hermanos. Ahora vamos a dar el lugar al hermano Diego, que va a predicar esta mañana.
Buenos días. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo al libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo número 5, Gálatas 5. Le quiero dar gracias al Pastor Shelley por la oportunidad de predicar, tener este ministerio en español. Y es un privilegio, es un honor, es la confianza también que me da en poder predicar. Gálatas 5, voy a ver versículo número 7. Gálatas 5, versículo 7. La Biblia dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para que no obedezcáis a la verdad? Entonces aquí Pablo está hablando de la iglesia aquí en Galacia, a los gálatas, y le está diciendo a través de la carta que hay personas que son judaizantes, hay personas que son falsos hermanos que se han metido a la iglesia y han estado enseñando falsa doctrina acerca de salvación, han estado enseñando que tienes que circuncidarse para ser salvo. Y aquí específicamente Pablo está diciendo, mira, empezaste bien, corrías bien, ¿quién os estorbó para que no obedezcáis a la verdad? Que no, y nota que dice quién, no dice qué, no dice qué circunstancia, es un quién. Y muchas veces cuando alguien, un cristiano, se desvía del buen camino, es por un quién, no un qué. Es por una persona, no por circunstancias. Y es un patrón que vemos en la carta de Gálatas. Vayan conmigo al capítulo 1. Quiero ver rápidamente en diferentes capítulos cómo Pablo está reforzando este punto. Que él había ido, predicado el evangelio, y después judaizantes, falsos hermanos, están yendo y tratando de enseñar un falso evangelio. Están enseñando que tienes que ser circuncidado y seguir la ley para ser salvo. Y ahora algunos de los que están en Gálatas están confundidos acerca de la salvación o están un poco mezclados en la salvación, al punto que Pablo ni siquiera sabe si realmente son salvos, ¿verdad? Dice que tiene miedo de ellos. Pero él se enfoca mucho, él enfatiza mucho el punto de que quién, alguien o un grupo de personas los había estorbado para que estén confundidos. Gálatas 1, mira versículo 7. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, nota que dice, mira, estoy maravillado que se han ido a otro evangelio, no que hay otro, sino que hay algunos que os perturban. Entonces aquí, empezando en capítulo 1, dice, mira, hay personas que están metiendo y enseñando un falso evangelio. Vayan conmigo a Gálatas 2, mire versículo 3. Dice, más ni aún Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para traernos a servidumbre, a los cuales ni aún por un instante accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Entonces aquí habla de Tito, que es griego, y que él dice que ni aún Tito fue obligado a circuncidarse, y dice que eso a pesar de que habían falsos hermanos que estaban tratando de poner esta carga de circuncisión sobre ellos. Mira el versículo 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara porque era de condenar, Porque antes de que viniesen unos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, mas cuando vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, y otros judíos también disimulaban con él, de tal manera que también Bernabé fue llevado con su simulación. Entonces aquí aún habla de que Pedro tuvo que ser confrontado porque había gente que influenció aún a Pedro para hacer como que él vivía como judíos, aunque él vivía como gentil. Vayan conmigo, miren capítulo 3, versículo 1. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado? Entonces, note que otra vez dice, oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién? Entonces, lo que estoy tratando de enseñar es que a través de la carta vemos vez tras vez tras vez que Pablo está enseñando, está enfatizando que es un quién, es un alguien, son algunos, son falsos hermanos que están afectando aquí en la iglesia, aquí en Galacia. Mire el capítulo 4, mire el versículo 16. Capítulo 4, 16. Me he hecho pues vuestro enemigo porque os digo la verdad. Ellos tienen celo de vosotros, mas no para bien. Antes os quieren apartar para que vosotros tengáis celos por ellos. Entonces aquí Pablo está diciendo, mira, hay un grupo de personas que ellos tienen, están afectando, pero no para bien. Tienen celos para ustedes, pero no porque ellos tienen buenas intenciones, sino lo que quieren hacer es quieren apartarte para que solo le pongas atención a ellos, ¿verdad? Quieren apartar a los de Galacia para que ya no escuchen a Pablo, sino escuchen a ellos, que ellos sean los maestros, que ellos sean la influencia sobre ellos. Y así muchas veces hay personas que quieren ser amigos, quieren ser influencia, no porque realmente quieren ser nuestros amigos, no porque realmente les importamos, sino porque ellos quieren apartarnos para que ellos sean la única influencia sobre nosotros, para mal, no para bien. Mire Gálatas 5, mire versículo 7, es donde empezamos. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para que no obedezcáis a la verdad? Mire versículo 10. Yo confío de vosotros en el Señor, que no pensaréis ninguna otra cosa, mas el que os perturba llevará el juicio, quien quiera que él sea. Entonces, note que aquí Pablo dice, mira, el que está perturbando, el que está causando estas divisiones, estos problemas, él va a ser juzgado. Mire versículo 12. O que fuesen también cortados los que os perturban. Entonces, aquí Pablo aún dice, mira, sería mejor que ellos simplemente fueran cortados de ustedes, no tuvieran influencia sobre ustedes, a que sigan ellos teniendo mala influencia sobre ustedes. Y después, mire capítulo 6, mire versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente para no sufrir persecución de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Entonces, otra vez está hablando de los judaizantes, como ellos son hipócritas, porque están diciendo, tienes que circuncidarse, tienes que seguir la ley para ser salvo, pero ellos mismos no lo hacen. Y vemos eso aún en nuestro día, que hay personas que enseñan, bueno, es que tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que parar de tomar, tienes que parar de fumar, tienes que ser buena persona para ir al cielo, ¿verdad? Tocamos puertas y nos dicen eso, pero después ellos tienen una caguama, pero después ellos están fumando, pero después ellos están haciendo diferentes pecados, y vemos el mismo patrón. Pero lo que vemos a través de la carta aquí en Gálatas es que Pablo está diciendo, mira, ustedes han tenido muchas influencias sobre ustedes que han sido malas. Y ¿sabes qué? Sería mejor que ellos fueran cortados, que no tendrían esa influencia sobre ustedes. Y en español tenemos un dicho que yo creo que cabe aquí, que es mejor solo que mal acompañado. Mejor solo que mal acompañado. Y de eso quiero predicar esta mañana. Creo que vemos ese principio en el nivel de la iglesia aquí en Gálatas, que está diciendo, ¿sabes qué? Sería mejor que ustedes estuvieran solos que mal acompañados con falsos hermanos, con judaizantes, con falsa doctrina. Sería mejor que solo estuvieran ustedes solos con las doctrinas y enseñanzas que Pablo les había dejado. Y muchas veces así es en la vida cristiana en general, que a veces simplemente es mejor que uno esté solo que mal acompañado. Todos queremos ser amigos, todos queremos tener personas con que convivir, pero no todos amigos son buena influencia, no todos amigos son iguales. Y a veces sería mejor que solo estar solo haciendo lo que es correcto que estar mal acompañado con malas personas. Vayan conmigo a 2 Samuel 13, vemos este concepto con Amnón, 2 Samuel 13. Segunda Samuel 13, mire el versículo 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llama Tamar, Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Y Amnón estaba angustiado por Tamar, su hermana, hasta enfermarse, porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle alguna cosa. Entonces aquí tenemos a Amnón, su hermana Tamar, y dice que aquí Amnón estaba hasta enfermo de lujuria hacia Tamar. Y obviamente esta es una relación prohibida, no es algo que es correcto según la ley, no es algo que es permitido. Pero vemos que Amnón tiene esta lujuria, tiene este deseo, pero vemos también que Amnón también dice que se le hacía difícil hacerle cualquier cosa. Entonces Amnón, basado en el texto, basado en lo que vemos, parece que está diciendo la Biblia que Amnón, si hubiera estado solo, él no hubiera hecho nada a Tamar. No porque no tuviera ya este deseo perverso, pero sino porque él en sí mismo se le hacía difícil hacerlo. Pero note el versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubres a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estés enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Nos le da un plan aquí a Jonadab. Entonces vemos que en el versículo 3 empieza diciendo, y Amnón tenía un amigo. Entonces Amnón se le hace difícil hacer algo. Jonadab, su amigo, le dice, no, ¿sabes qué? Haz este plan, que ella te venga, te dé comida, pero obviamente es plan con maña para que Amnón le haga algo a Tamar. Veamos versículo número 11. Vamos a saltar un poquito por el tiempo. Mira el versículo 11. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, él asió de ella, diciéndole, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me fuerces, porque no se debe hacer esto en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serás estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces vemos que Amnón, por influencia de quién, de Jonadab, de quién, de su amigo, hace este gran pecado, este terrible pecado de forzar a su hermana Tamar a acostarse con él. Y después vemos que Absalón termina matando a Amnón por esto. Y lo que vemos, aunque no esté explícitamente dicho necesariamente, lo que vemos es que Amnón hubiera estado mejor solo, porque cuando él estaba solo, le parecía difícil hacer algo a Tamar. Cuando estaba solo, sin influencia de Jonadab, según el texto, parece que él no hubiera hecho nada, aunque tenía este deseo perverso. Pero después por Jonadab, y por un amigo que le susurra en el oído, él termina haciendo este pecado. Hubiera estado mejor Amnón estando solo que mal acompañando con Jonadab. Y algo interesante de este capítulo, de esta historia, mire el versículo 32. Esto se me hace interesante. Esto es después de que Absalón mata a Amnón, va y le llega noticia a David. Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no piense mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey. Note eso, pues solo Amnón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Entonces nota que Jonadab es el que le da la noticia al rey David de que había muerto Amnón. Y note que le dice, pues solo Amnón ha sido muerto. Se supone que ese hombre, Jonadab, era el amigo de Amnón. Pero después él le da la noticia a David y que le dice, no, solo murió Amnón. Y es donde te ves que realmente Jonadab no era un amigo a Amnón. No era una buena influencia a Amnón. No le importó a Amnón porque no, ni siquiera parece triste, ni siquiera parece que le importa. Entonces le dice a David, no se preocupe, rey, solo Amnón murió. Y eso es un buen consejo, es una buena enseñanza que podemos aprender. Es que es muy fácil la gente darle a usted un consejo que a ellos no le afecta. Jonadab no fue el que forzó a Tamar. Jonadab no fue el que murió. Fue Amnón y la vida de Amnón que fue destruida por el consejo de Jonadab. Entonces deberíamos tener cuidado nosotros de quién recibimos consejo, porque es fácil a la gente dar mucho consejo que a nosotros nos va a afectar, a nuestra vida nos va a arruinar, pero a ellos no les afecta nada. Y cuando ven la destrucción, cuando ven que pasa algo a uno, van a decir, oh, no se preocupe, solo el hermano tal y tal destruyó su vida. Vayan conmigo a Proverbios 14. Entonces, creo que he hecho el punto, creo que he demostrado que la Biblia enseña, la Biblia dice, la Biblia tiene este principio, de que a veces es simplemente mejor estar solo que mal acompañado. Ahora quiero hacer diferentes aplicaciones que vemos en Proverbios de esto. Porque, ok, ¿qué tipo de persona sería mejor que yo estuviera solo que mal acompañado con este tipo de persona? Pues, número uno, es mejor estar solo, mejor solo que con necios. Mejor solo que con necios. Mire Proverbios 14, versículo 7. Vete de delante del hombre necio cuando veas que no hay en él labios de conocimiento. La Biblia dice aquí, es un mandato aquí en Proverbios que dice, mira, cuando encuentras a un hombre necio que no tiene nada bueno que decir, no tiene nada de información que darte, no tiene nada de sabiduría, sería mejor irte de que quedarte con él. Y este es un principio que vemos en la Biblia, es que es mejor estar solo que estar con un necio. ¿Por qué? Porque si vemos en los Proverbios, el necio no le importa las cosas de Dios, no teme a Dios, no le importa, él solo está... La Biblia dice que el necio básicamente solo está para descubrir su corazón. Solo dice lo que está en su corazón, lo que él piensa que es correcto. Él no le importa la instrucción, no le importa sabiduría. Y cuando uno está alrededor de necios, si llegas a tomar su consejo, va a llevar a destruir la vida. Porque el consejo que ellos tienen no es según la Biblia, no es según sabiduría, es según sus propios pensamientos y su propio corazón. Mire Proverbios 9, Proverbios 9. Versículo 6, Proverbios 9, 6, esto es sabiduría personificada que está diciendo, está clamando. Dice, dejad la necedad y vivid y andad por el camino del entendimiento. Entonces, otra vez, dejad la necedad, dejad a los necios. Proverbios 13, mire versículo 20, Proverbios 13, 20. Dice la Biblia, el que anda... Proverbios 13, 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será destruido. Cuando alguien solo tiene este plan de estar con la persona necia, la persona que no tiene sabiduría, la persona que no le importan las palabras de Dios, la persona que solo es mensa y está diciendo lo que está en su corazón, ¿sabes qué va a traer eso? Destrucción. Y note que ni siquiera dice que el necio será destruido. Dice, el que se junta con necios, será destruido. Simplemente por ser amigos, simplemente por estar con ellos, simplemente por estar en su compañía, la Biblia dice que será destruido. Vayan conmigo a Proverbios 1, Proverbios 1. Fue eso importante, este principio de que, mira, a veces ni siquiera es que yo sea necio, ni siquiera es que yo, ese sea mi vida, pero si yo me dejo rodearme por la gente incorrecta, puedo ser destruido. Por eso es importante a veces darnos cuenta que es mejor solo que mal acompañado. Proverbios 1, otra categoría aquí. Entonces, uno, mejor solo que con necios. Dos, mejor solo que con gente que incita a pecar, que te incita a pecar. Mira el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos asechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Aquí la Biblia está diciendo, mira, si alguien está tratando de incitar a pecar, y aquí da un escenario específico de que dice, mira, ven con nosotros, vamos a ir y tener a encontrar dinero, ¿verdad? Vamos a ir y hacer esta maldad. Y da un escenario específico de llenar con riquezas, tener mucho dinero. Y dice, mira, no consientas, no andes en camino con ellos. Pero en general, yo creo que el consejo simplemente es, mira, cuando hay alguien, ¿verdad? Como dice, los pecadores te quisieran engañar, cuando hay alguien que simplemente está tratando de incitar a pecar, deberíamos de apartarnos de ellos, ¿verdad? La persona que dice, mira, vamos, Vamos a la cantina. Vamos, tomamos un trago. Solo es un trago. ¿Verdad? Vamos a la pachanga. Vamos al antro. Vamos a este lugar. Solo va a ser una cerveza. Solo va a ser... Solo va a ser un poco de mota, ¿verdad? Solo va a ser un poco de lo que sea. La gente que está incitando a tratar de pecar, deberíamos apartarnos de ellos. Porque a veces solo es una decisión mala que nos puede llevar a muchas malas consecuencias. ¿Verdad? Todo borracho empieza con solo una cerveza. Yo no creo que nadie que solo tomó una cerveza o un trago pensó, bueno, voy a ser un borracho en tantos años. Pero todos empezaron con uno. Y después otro, y después otro, hasta que sean borrachos. Todo adicto a droga empezó simplemente con la primera vez. Y a veces es importante darnos cuenta que podemos empezar un camino malo, aún solo intentando, abriendo esa puerta, de que alguien dice, mira, inténtalo, hazlo. Oh, bueno, lo intento una vez y después eso puede cambiar el trayectorio de toda mi vida. Por eso, si gente está incitando a pecar, incitando a hacer cosas malas, es mejor decir... ¿Sabes qué? Me voy a apartar de esas personas, me voy a apartar de esas amistades. Y típicamente yo creo que eso es más importante, aunque de adulto sí ocurre. Por ejemplo, el trabajo, quizás vas a una fiesta de trabajo, una reunión de trabajo, y hay personas que te quieren que tomes, ¿verdad? Oh, vamos, toma, solo un trago. Ah, ¿por qué no tomas? ¿Verdad? Y después, si uno dice que no toma, piensan que uno es mormón o algo, porque hay tantos cristianos que han... hay tantos cristianos que ahora hacen eso, que piensan ¿verdad? Que es raro. Pero esa presión definitivamente está de adulto en el trabajo, pero especialmente también en los jóvenes es más esta presión, yo creo, en la escuela, en la prepa, ¿verdad? Esta presión de querer ser, como que ser parte del grupo. Y muchas veces hay estas presiones de que, mira, haz esto, haz este pecado. Toma esto, haz esto. Y es bueno que desde una edad temprana entienda la gente, mira, es mejor simplemente decirle no. Es mejor simplemente apartarnos. Aquí David le está diciendo, o Salomón, le está dando instrucciones a su hijo y le está tratando de advertir, mira, van a haber muchas gentes, muchas personas que te van a tratar de incitar a pecar, incitar a venir y quizás parece buena oferta. Quizás parece algo lujoso, ¿verdad? Aquí están diciendo, mira, vamos a tener muchas riquezas, vamos a tener mucho despojo, pero es una trampa y no deberíamos de caer por esa trampa. Deberíamos de apartarnos. Sería mejor solo que con gente que nos incita a pecar. Vayan conmigo a Proverbios 22. Proverbios 22. Proverbios 22. Mira, versículo 24. Proverbios 22, 24. La Biblia dice, no te asocies con el hombre iracundo, ni te acompañes con el hombre furioso, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Aquí la Biblia dice que el hombre iracundo, el hombre que está hablando, porque obviamente hay gente que puede tomar esto muy extremo. Okay. Hay gente que piensa que a veces solo enojarse es pecado, enojarse está mal. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice, airaos y no pequéis. Está bien enojarse, ¿verdad? Yo creo que también si eres hombre, te vas a enojar. Es normal. Si no, como escuché a un pastor decir, si eres hombre y no te enojas, quizás eres marica. Porque es normal que un hombre se enoje. Pero aquí la Biblia cuando habla de iracundo, está hablando de la persona que solo se enoja por ninguna razón. Solo está fácil, se enciende fácilmente, ¿verdad? Cualquier cosita, cualquier cosa, ya está enojado, está maldiciendo, está diciendo todo tipo de solo cosas, groserías. Y no es necesariamente que eso sea el pecado, pero es que solo no tiene control sobre su espíritu. No tiene autocontrol, no tiene control propio. Solo cualquier cosita se enoja, se enciende, ¿verdad? Yo creo que todos hemos conocido personas así. ¿Verdad? En el trabajo quizás que solo no haces algo, saludas a alguien o no saludas a alguien y ¿verdad? Le dices algo que medio se ofendieron y ¡boom! De 0 a 100 ya están enojados, están gritando. Y la Biblia está diciendo, mira, no te metas con personas, no te asocies con personas iracundas. ¿Por qué? Porque no va a ser que aprendas a hacer lo mismo. Porque esa es una mala manera de vivir. Simplemente siempre enojándote a cada momento, eso no es la manera de vivir. Eso no es una manera feliz de vivir. ¿Verdad? No debemos de cuando nos enojamos, debe ser con propósito. Porque eso es lo que le da más valor a cuando nos enojamos. Es que es con propósito. Que la gente se dé cuenta, oh, mira, eso ha de ser algo serio. Eso ha de ser algo que sí es algo grave para que se enoje. Por eso es importante que nosotros como cristianos nos enojemos con el pecado. Que nos enojemos cuando hay personas celebrando el aborto. Cuando nos enojemos cuando hay personas que están celebrando a una mujer que literalmente mató a 3 de sus hijos. ¿Sabes qué? Es importante que realmente nos enojemos con cosas que importan, con cosas que son malvadas, impías. Pero si alguien simplemente se está enojando a todo, le quita el valor a ese enojo. Porque entonces van a decir, bueno, que realmente es importante, realmente es notable que se está enojando porque él se enoja cuando no le dan la comida correcta en el restaurante. Él se enoja cuando le cortan el tráfico. Él se enoja a cada cosita. Entonces, ¿por qué importa que está enojado ahorita? Entonces, deberíamos de tener control sobre nuestro espíritu, control sobre nosotros mismos y poder simplemente reservar el enojo cuando realmente es necesario. Cuando realmente debería de ser puesto en las cosas correctas. Cuando realmente hay pecado, hay maldad, es el tiempo donde nos deberíamos de enojar para que se dé cuenta, mira, eso es algo grave, esto es algo serio. Pero la persona iracunda a cada momento está listo, está buscando a veces esta gente está buscando con qué enojarse, ¿verdad? Puede ser que el día literalmente acaba de empezar, no hay nada malo y pues está enojado que no tiene con qué enojarse, ¿verdad? Porque la persona iracunda solo vive en enojo, vive en amargura, vive en este sentimiento constantemente y eso no es algo saludable, eso no es algo bueno y esta persona iracunda, la Biblia dice que no te asocies. Es mejor estar solo que con la persona iracunda, porque no vaya a ser que tú aprendas lo mismo y también te hagas una persona infeliz, una persona amarga, una persona que a todos se tiene que enojar. Vaya conmigo a Proverbios 20. Proverbios 20. Mira el versículo 19. Proverbios 20, versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el que lisonjea con sus labios. Entonces, aquí habla del chismoso. Y note que como que conectas las dos ideas de ser chismoso y lisonjear. ¿Qué es lisonjear? Es decir, dar a alguien cumplidos que son insinceros, que realmente no creen. Solo están diciendo eso para que, pues, para elevar el ego de uno. Básicamente es lo que es. Entonces, la Biblia está haciendo esta conexión de que muchas veces alguien que es chismoso, ¿sabes qué va a hacer? Va a lisonjear, va a decirte cosas bonitas, va a decirte cosas, tu hermano eres tan, tan bueno en esto, lo otro, me encanta estar contigo. Otros hermanos, no me gusta estar con ellos, pero ustedes, me encanta estar contigo. Y pero eso le dicen a todos, porque no es sincero. ¿Pero por qué le dicen eso? Porque quieren sacar cosas de ti para después ir a chismear de ti a otras personas. Y la Biblia está diciendo aquí, mira, no te entremetas. No estés con estas personas. Cuando ves que alguien está lisonjeando, cuando ves que alguien es insincero, cuando ves que alguien solo anda chismeando de todo el mundo, la Biblia dice, ¿sabes qué? Es mejor apartarte de ese tipo de persona. ¿Por qué? Porque esto es algo que puede destruir. Si tuviéramos solo toda la iglesia que está chismeando, este lado, de este lado y este lado, de este lado, pues no vamos a tener unidad, vamos a tener división. Y es mejor que en vez de entretener chismoso, en vez de decir, sí, escuchaste el hermano tal y tal que hizo esto y lo otro, es mejor apartarnos de eso. Porque el chisme nunca va a traer algo bueno. Y la persona que te va a traer chisme de alguien más, también va a ir a chismear de ti. ¿Verdad? No seas menso, no pienses, bueno, esta persona realmente es mi amigo. Y realmente sé que quizás de vez en cuando me lisonjea. Sé que siempre anda chismeando en medio mundo, pero de mí nunca diría nada. Pues es porque no escuchas lo que dice de ti cuando está con otras personas. Entonces es mejor simplemente apartarse de la persona chismosa, apartarse de la persona que siempre tiene que estar en negocios de todos. Y todos hemos conocido personas así, que parece que todos están menos lo suyo, ¿verdad? Ellos saben el chisme de todos, saben en qué están todos, pero después ellos ni siquiera están enfocados en su vida, No, ellos no tienen su vida arreglada en orden porque todo lo que les importa es solo chismear y chismear y chismear. Y esta es una persona peligrosa, es una persona insincera y es una persona que nos deberíamos de alejar. Y sería mejor ser solo que con una persona chismosa. Vayan conmigo a Proverbios 22. Sé que estoy, cada de estos puntos realmente se pudiera desarrollar más a todo un sermón. Pero simplemente estoy tratando de dar puntos rápidos más o menos de lo que la Biblia dice, diferentes tipos de personas, diferentes tipos de características que la Biblia dice que nos deberíamos de apartarnos de esas personas, porque sería mejor solo que con ese tipo de personas. Proverbios 22, mire el versículo 10. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Entonces aquí la Biblia dice que nos, si echamos fuera al escarnecedor, el que siempre se está burlando, el que siempre está mofando, el que siempre tiene que encontrar algo de qué burlarse, ¿verdad? Dice que saldrá la contienda y cesará el pleito. Hay muchas personas que simplemente quieren ser contenciosas. Y una manera que hacen esto es no toman muchas cosas en serio. O se burlan de todo. O se burlan, encuentran de algo para burlarse. Oh, realmente esto, oh, realmente piensas esto. ¿Y qué causa? Causa pleito, causa contienda, causa contención. Y la Biblia está diciendo, mira, ¿sabes qué? Si eches fuera al escarnecedor, podemos tener paz. Y sería mejor estar solo que con la gente escarnecedora. Y hay gente así que siempre quiere encontrar problemas con algo, ¿verdad? No importa qué sea, no importa quién sea, siempre hay un problema. Oh, el pastor dice, mira, vamos a ir a hacer un viaje misionero aquí. Ah, ¿por qué no escogió acá? ¿Verdad? El pastor dice, bueno, vamos a hacer esto. ¿Verdad? Deja que la iglesia de afuera se pinte de negro. Y hay gente, oh, ¿por qué no lo pintamos de blanco? ¿O por qué no lo pintamos de gris? ¿O por qué no lo pintamos de otro color? Y ahí siempre tienen que encontrar algo de qué quejarse. ¿Verdad? El pastor permite que tal persona quizás dirija los cantos. Oh, yo creo que esta persona lo dije mejor. So, siempre tiene que tener un problema. Siempre tiene que encontrar con algo con qué estar descontento. Con algo con qué burlarse. ¿Verdad? El pastor dice, mira, esta persona ya no puede venir a nuestra iglesia porque está bajo disciplina de la iglesia. Oh, yo no creo que esa fue la decisión correcta. Y mira, y hay personas así, aún en nuestras iglesias, que hacen esto. Que el pastor Shirley dice, mira, esta persona no está permitido venir a esta iglesia porque está en este pecado y no se ha arrepentido y viola un pecado en 1 Corintios 5. Y hay personas que quieren contender con eso. Oh, es que yo no creo que fue justo. Oh, es que yo no interpreto ese versículo así. Pues a mí no me importa que creas. Es la decisión del pastor. Y mira, la gente que siempre es escarnecedora, siempre quiere burlar o mofar o que quiere encontrar un problema con algo, esa persona es simplemente una persona que quiere causar división. No es una persona que realmente esté buscando el bien de la iglesia. No es alguien que esté buscando el bien de la unidad cristiana. Simplemente quiere causar problemas. Y es mejor estar lejos de esa persona. Porque lo que puede pasar es si cuando escuchamos a esa persona escarnecedora, que siempre está cuestionando cada decisión, siempre está atacando quizás sutilmente las decisiones de la iglesia, uno, poquito en poquito, puede empezar a decir, ¿sabes qué? Quizás tiene razón. Quizás no fue justificado que sacaran a esta persona. ¿Sabes qué? Ya a ponerme a pensar, quizás el pastor tampoco es tan amigable conmigo. Mira, ¿sabes qué? Ya que lo pienso, él no me saludó la semana pasada. Entonces quizás como que está enojado conmigo. Y lo que empieza a pasar es que uno mismo se puede volver ese escarnecedor por escuchar a esta basura, por escuchar a malas influencias, por escuchar a personas que solo quieren dividir, causar pleito, causar contención. Y mira, la Biblia está diciendo, mejor solo que mal acompañado con gente escarnecedora. Porque ¿sabes qué? Lo que puede pasar es que después tú seas la persona que después se amarga con la iglesia, se va de la iglesia, está atacando la iglesia, ya no está sirviendo a Dios, solo porque escuchaste a la persona incorrecta, solo porque escuchaste a personas que solo querían causar pleito. Y yo creo que aún en nuestros tipos de iglesias, y lo he dicho antes, lo voy a decir otra vez, yo creo que en nuestros tipos de iglesias hay personas que se atraen a nuestras iglesias porque todavía estamos peleando, todavía estamos batallando contra pecado, estamos batallando contra falsas doctrinas, y hay personas que se meten, se identifican, pero no porque realmente les importe pelear contra falsa doctrina, no porque les importe pelear contra contra la falsa doctrina o pelear por las cosas correctas. Ellos quieren pleito, les gusta el pleito, les gusta la contención. Entonces ellos se meten con nosotros, pero después notas, ok, sí, esta persona tiene pleito y tiene, está contendiendo en contra de falsa doctrina, está contendiendo en contra de falsos hermanos, pero también parece que siempre está contendiendo con alguien en la iglesia. Es porque es alguien que realmente no les importa estas batallas. Ellos usan esto como pretexto para disimular que solo son una persona contenciosa. Son una persona que están buscando el pleito. Y ellos buscan cualquier pleito, sea correcto o incorrecto. Por eso es importante que nosotros identifiquemos a esas personas. Sí, todos estamos en contra de los maricones. Sí, todos estamos en contra de las falsas doctrinas. Pero después cuando ves a alguien que siempre tiene que tener pleito con alguien en la iglesia, debes de tener cuidado con esa persona y decir, mira, ¿sabes qué? Esta persona es un escarnecedor. Esta persona no es una persona sincera. Solo parece que siempre está tratando de causar problemas. Porque aún, mira, todos vamos a tener desacuerdos con la iglesia. Todos vamos a tener desacuerdos con personas en la iglesia. Van a haber personas que quizás no nos caen bien en la iglesia y está bien. No todos tenemos que ser muy amiguitos. Pero ¿sabes qué? Manténtelo a ti mismo. Está bien. Manténtelo a ti mismo, en tu opinión. Si le quieres decir a alguien, dile a Dios y ya déjalo así, porque es mejor la unidad de la iglesia, es mejor guardar la paz que tratar de causar división. La Biblia dice aún en Proverbios que una cosa que Dios odia es el que siembra discordia entre hermanos. Vayan conmigo a Proverbios 5. Proverbios 5. Entonces dije primero que es mejor solo que con necios, mejor, en segundo, mejor solo que con gente que incita a pecar, es mejor solo que con gente iracunda, es mejor solo que con gente chismosa, es mejor solo que con gente escarnecedora, y mi punto 6, es mejor solo que con la mujer extraña. Mire Proverbios 5, mire versículo 3, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su boca es más suave que el aceite. Pero a su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al infierno. Aquí la Biblia está dando una advertencia de la mujer extraña. Y cuando habla aquí de mujer extraña, obviamente no está dando extraña de como que se ve raro, sino que solo una extraña a uno. Entonces que es una mujer que es desconocida. Y dice aquí, da unas características de ella, que ella le gusta decir cosas con su boca que es suave, ¿verdad? Le gusta lisonjear, le gusta decir cosas que parecen bonitas. Pero su fin es amargo. ¿Por qué? Porque su fin, cuando vamos a ver, su fin es simplemente destruir a personas, destruir las vidas de las personas. Ella realmente no le importa al hombre que le está lisonjeando. No le importa al hombre que está tratando de engañar para que se acueste con ella. Ella simplemente quiere destruir vidas. Por eso la Biblia dice que sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al infierno. Eso puede ser literal para alguien que no es salvo. Si se mete con esa mujer extraña, puede ser que llegue, que se amargue, no quiera escuchar el evangelio y le lleve a literalmente al infierno. Pero también simplemente puede ser, si alguien es salvo, puede conducir a la muerte y puede ser un infierno aquí en la tierra. Vayan conmigo a Proverbios 6, mire versículo 24. Vemos más advertencias. Para guardarte de la mala mujer, de la adulación de la lengua de la mujer extraña. Note que la Biblia pone mucho énfasis en que la mujer extraña usa su boca, usa cosas, dice cosas bonitas, ¿verdad? Para engañar a la gente. Y eso es algo que tomar en cuenta. Versículo 25, no codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. Entonces aquí la Biblia está diciendo que mira, por la causa de la mujer ramera, la mujer extraña, un hombre es reducido a un bocado de pan. Y sabes que esta mujer está buscando la preciosa alma. Está buscando cazar. Es una depredadora que está buscando a quien devorar, básicamente a quien cazar y a quien destruir. Y por eso es importante de que alguien tome en cuenta que mira, es mejor a veces simplemente estar solo que la mujer extraña, una mujer mala. Y esto se puede aplicar de muchas maneras, ¿verdad? A veces quizás si alguien soltero pudiera decir, bueno, mira, esta mujer parece que me quiere, parece que me ama. Pero si ve, solo es puro verbo y realmente no es algo sincero, va a terminar peor que solo estar solo. Yo creo que la Biblia está enseñando que en algunos casos sería mejor simplemente estar solo y nunca casarse que estar casado con la mujer incorrecta, que estar casado con la mujer mala. Es mejor simplemente estar solo y esperar a esa mujer que meterse en una relación con una mujer extraña que simplemente busca quitar dinero, busca quitar recursos, busca destruir la vida de uno. Mire el versículo 8 de capítulo 5. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, para que los extraños no se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa de extraño. Y gimas en tus postrimerías cuando se consumiere tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Entonces aquí dice, mira, ¿sabes qué? Un efecto de estar con la mujer extraña es que des a los extraños tu honor. Y verdad dice que tus años al cruel, que tu trabajo esté en la casa del extranjero, del extraño. Y es simplemente la idea de que ella te puede quitar recursos, ¿verdad? Te puede quitar lo mejor de tu vida y lo reduce a nada. Una aplicación que quizás un poco más moderna es si uno se llega a casar con una mujer extraña, ¿verdad? Y ella termina divorciando, puedes terminar pues teniendo que pagar para los hijos. Tienes que tener que pagar mensualmente, ¿verdad? Te quitan mucho dinero para tener que pagar y mantener hijos y ella misma. Y simplemente es básicamente, es lo que me viene a la mente por lo menos a mí, cuando dice que tus trabajos estén en la casa del extraño. Es que todo lo que estás trabajando, todo lo que estás tratando de ganar, se van de tu cheque, el gobierno lo lleva, lo toma de tu cheque y se lo da a otra persona. Se lo da a una mujer que después ya se casó con otro hombre y te están quitando dinero para ella. Vayan conmigo, mira el versículo 32 de capítulo 6. Dice, más el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, destruye su alma el que tal hace. Entonces, otra aplicación es para los que están casados. ¿Sabes qué? Puede haber muchas veces una mujer extraña que está tratando de susurrar. Especialmente en el trabajo se ve esto mucho. Donde, porque el hombre está en el trabajo mucho del día y hay una mujer ahí que les susurra, ¿verdad? Le dice cosas bonitas. Le dice, oh, si tú fueras mi esposo, ¿verdad? Yo nunca te pediría contigo. Yo nunca te diría que no. Yo nunca diría esto. Yo siempre te obedecería. Pero son mentiras. Y solo un menso se lo cree. Solo un menso piensa que eso es real. Pero ¿sabes qué? Funciona. Porque aquí es lo que está la Biblia advirtiendo. Es la mujer que, ¿verdad?, susurra en el oído. Dice cosas bonitas. Dice cosas que uno quiere oír. Que uno quiere creer. Pero son mentiras. Y el que comete adulterio, la Biblia dice que es falto de entendimiento y destruye su alma. Según la Biblia aún, el que comete adulterio debe ser puesto a muerte. Según la Biblia. Si tuviéramos un gobierno justo y recto. Mire Proverbios 29. Y aquí me estoy enfocando en la mujer extraña, pero la Biblia también simplemente habla de la mujer rencillosa, la mujer que abre su boca, ¿verdad? Tiene muchas opiniones. La Biblia dice que es mejor estar solo, ¿verdad?, que con la mujer rencillosa. Y la Biblia dice esto en diferentes maneras, en diferentes proverbios. Aún habla que sería mejor estar en el desierto que con una mujer así. Entonces, no lo metí aquí en el sermón, pero solo quería mencionar que la Biblia también simplemente menciona que sería mejor estar solo que con una mujer que a todo le tiene que encontrar un pero, que a todo simplemente siempre está reclamando, siempre tiene que cuestionar cada decisión, que siempre tiene que abrir su boca, dar su opinión y siempre está reclamándole a su esposo, siempre le está corrigiendo, diciéndole que todo lo que hace está mal, siempre tiene que tener su opinión y su manera. La Biblia dice, mira, ¿sabes qué? Sería mejor estar solo que con este tipo de mujer. Proverbios 29, mira el versículo 3, regresando a la mujer extraña, aquí habla de rameras. El que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que anda con rameras desperdicia sus bienes. Y hay muchas personas que por andar con una ramera, ¿sabes qué? Ella le quita dinero y dinero y dinero. Y a mí es absurdo esta idea, pero pasa y es real. Y aún con internet hay historias de hombres que por una mujer en internet que ni siquiera conoce, que ni siquiera ha hecho nada físico con ella, ella le puede extraer un montón de dinero solo mandándole cosas ilícitas, fotos, lo que sea. Y a mí eso es más raro para mí. A mí es más difícil entender eso. Pero pasa que hombres literalmente dan 10 miles, 100 miles de dólares a una mujer que nunca han conocido, que nunca han visto, que físicamente nunca han hecho nada y les quita todo su dinero. Les quita un montón de su dinero. ¿Y sabes qué? Es mejor simplemente estar lejos de esta mujer. Porque la Biblia obviamente está diciendo que este tipo de mujer tiene mucho poder sobre un hombre, que hasta puede llegar que hombres fuertes, hombres sabios, no necesariamente sabios, pero hombres fuertes, ¿verdad? Pueden llegar a caer en esta trampa. Y es mejor simplemente estar lejos de la mujer extraña que tener que dar todo mi dinero, que reducirme a un bocado de pan, como dice la Biblia. Y por último, vayan conmigo a Proverbios 23. Ya ese es mi último punto, aquí termino. Es que mejor solo que con gente borracha y glotona. Mejor solo que con gente borracha y glotona. Mire Proverbios 23, mire versículo 20. La Biblia dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. Porque el bebedor y el glotón empobrecerán, y el sueño hará que el hombre se vista de harapos. La Biblia está diciendo aquí que, ¿sabes qué? La gente que quiere beber vino, que siempre está en la caguama, siempre está tomando, y la gente que siempre está solo comiendo y comiendo y comiendo, mira, tiene el mismo problema, que no tienen control. No saben cuándo decir no, no saben decirle no a su carne. Y ¿sabes qué? Dice que terminan en empobrecidos. ¿Por qué? Porque si ves, comilones de carne, mira, la carne, la comida no es tan barata aquí. Y si uno solo está gastando todo su, es fácil gastar todo su dinero en comida. Lo puedes hacer si lo quieres. Vas a Whataburger, vas a cualquier restaurante, casi todo cuesta entre 15 a 20 dólares. Entonces, solo estás come y come y come, y solo está, es todo lo que metes tu dinero. Es fácil gastar todo tu dinero en comida. Y después ves las cervezas y están súper caras, ¿verdad? Yo he ido, por ejemplo, al estadio, a diferentes juegos, y la cerveza siempre está como al doble o al triple que una soda. Y es igual en las tiendas, donde la cerveza siempre está más caro, el alcohol está más caro. Donde la gente que solo está dedicada a tomar alcohol, está dedicada a tomar, ¿sabes qué? Muchas veces ellos son pobres porque son adictos a la botella. Y gastan todo su dinero en la botella, en la caguama, y se hacen pobres. Y después, la Biblia aquí dice que también el sueño hará que el hombre se vista de harapos. Esta gente muchas veces es floja. No tienen por nada que vivir, no tienen propósito en su vida, no tienen iniciativa, y por eso son flojas y terminan también pobres simplemente porque no tienen nada que hacer, realmente no tienen propósito en su vida. Entonces, ¿cuál es el punto del sermón? El punto del sermón es, mira, la Biblia dice que es mejor simplemente estar solo que con cierto tipo de personas. Y aunque todos queremos amigos, todos queremos influencias, tenemos que tener cuidado con cuáles son esas influencias, porque al final del día no todos son iguales, no todo es lo mismo. Yo prefiero estar solo, sirviendo a Dios, haciendo lo que es correcto, que estar mal acompañado, haciendo el mal y haciendo cosas que no debo. Entonces, con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por venir más vida. Gracias por las bendiciones que nos has dado, Dios. Pido que nos ayudes a tener buenas influencias, escoger nuestros amigos cuidadosamente, Dios. Pido que esto haya sido de bendición. Pido que también nos ayudes a darnos la valentía, Dios, de a veces simplemente estar solo, haciendo lo que es correcto, que mal acompañado haciendo lo que es malo. Y pido, por favor, que bendigas los servicios en inglés que están de porvenir. También la ganancia de almas hoy. Pido que los bendigas, Dios, que podamos ver muchas almas salvas, Dios, que nos lleves a gente que es receptiva. Pido que bendigas estos servicios. Y pido mucho a Jesús. Amén.
Amén. Ahora vamos al último canto, número 325. 325, yo sé a quién he creído. 325. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé porque su salvación me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído, es poderoso para guardarme y en ese día glorioso.
gracia del Señor en mí por fe se demostró. Ni sé por qué, si solo creo en Él, la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él.
Amén. Están despedidos. Que Dios se bendiga.